Pasamos a la siguiente moción, o sea, perdón, punto 7. Aprobación, si procede, del grupo político Vox, denominada moción sobre el derecho a la vida. Expediente 866/2021. Por secretaría.
La Comisión Informativa de Alcaldía, Hacienda y Actuación Administrativa, en sesión celebrada el pasado día 8 de febrero, y respecto al punto del orden del día referente al dictamen de la propuesta de acuerdo del grupo político Vox, denominada Moción sobre el Derecho a la Vida, correspondiente al expediente gestión 866/2021, tuvo a bien emitir dictamen favorable a la propuesta formulada por el portavoz del referenciado grupo municipal con la siguiente votación. A favor 1, correspondiente al concejal del Grupo Municipal Vox, en contra ninguno y abstenciones 8 de los grupos municipales del PSOE, Partido Popular y Adelante. No hubo ningún voto particular.
Tiene la palabra el proponente de la moción, del Grupo Vox.
Bueno, moción sobre el derecho a la vida. Exposición de motivos. El pasado 28 de diciembre, con motivo del Día de Santos Inocentes, el Grupo Provincial Vox ha reiterado su compromiso con la defensa del derecho a la vida de todas las personas, incluido el de aquellos niños que están por nacer. El artículo 6 de la Convención sobre los Derechos del Niño recoge que los Estados partes reconocen que todo niño tiene derecho intrínseco a la vida y que se les garantizará en la medida de lo posible la supervivencia y el desarrollo. Nuestros hijos son el futuro de nuestra nación y merecen que todas las instituciones públicas se pongan al servicio de la maternidad y de la infancia para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de nuestra comunidad. Recordamos que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las Naciones proclamaron que la infancia tiene derecho a ser cuidados y asistencias especiales, mostrando a la familia como comunidad humana fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, que deben recibir la protección y asistencia necesarias. Como sociedad, no debemos desproteger a los más débiles, por tanto, tenemos que garantizar a nuestros hijos protección y asistencia para que puedan desarrollar una vida plenamente independiente en un espíritu de libertad, dignidad, paz, tolerancia y solidaridad, empezando por ayudar, proteger y acompañar a la madre en la gestación y procurar y garantizar el efectivo alumbramiento del ser que la madre lleva en su seno. También merecen protección especial aquellos niños que se encuentran psíquica y físicamente impedidos, que según el artículo 23 de la Convención de Derechos del Niño, deberán disfrutar de una vida plena y decente, en condiciones que aseguren su dignidad, les permitan llegar a bastarse por sí mismos y faciliten su participación activa en la sociedad. En España, el artículo 15 de la Constitución consagra el derecho de todos a la vida y al derecho de todos a la integridad física y moral sin que puedan ser sometidos a tortura ni a penas o a tratos inhumanos o degradantes, así como la protección integral de la familia. Por tanto, tenemos la obligación de proteger la vida en aquella etapa de su proceso que no solo será condición para tener una vida independiente, sino que supondrá también el desarrollo de la vida misma, por lo que la vida del que está por nacer encarna un principio fundamental recogido en nuestra Carta Magna. Pero hoy nadie podría imaginar que llegaríamos a esta escalofriante situación. Se hace necesario reivindicar el derecho a la vida en todo su contenido, con la lamentable aprobación de la ley que regula la práctica de la eutanasia o ley de la muerte. Esta ley no responde a un fin legítimo, supone un quebrantamiento de los fundamentos de nuestro orden constitucional, el más importante de ellos, la vida. El artículo 15, que desarrolla el derecho a la vida, si bien reconoce la disponibilidad sobre la propia vida, no admite que garantice el derecho a la propia muerte. Mientras exista la obligación del Estado de proteger la vida, no cabe defender el deber contrario. Así está configurado en nuestra Constitución y no puede apelar de forma tramposa al bien de la libertad o a la dignidad, porque el valor que lo sustenta es la vida. Por no hablar de la vulneración de los derechos a la salud y a la sanidad cuya tutela se invierte en este texto, o el derecho a la igualdad, la dignidad, la inviolabilidad que ustedes bien saben, porque esta ley es un ataque y una destrucción de todos sus fundamentos. Nuestro grupo parlamentario presentó una enmienda a la totalidad para que se implantaran los cuidados paliativos en todo el territorio para aliviar el sufrimiento y para humanizar la muerte, pero el gobierno irresponsablemente la rechazó, sustituyendo el deber del Estado de prestar esos cuidados por la obligación de procurar la muerte. Para ello, se constituye un contexto eutanásico bastante amplio que el de los enfermos terminales. Incluyen a las personas con discapacidad con un padecimiento imposibilitante. Las señala, hacen depender la dignidad de su calidad de vida y el Estado les lanza el mensaje de que no deben vivir, de que no es bueno que existan, y todo el sistema las presionará para que pidan morir, incluso en casos sustituyen la voluntad de quien no lo pida. Es una ley eugenésica maquillada de bohemia. Esta ley disminuirá la protección jurídica de la vida de las personas más vulnerables, que son las que tienen problemas o incapacidad para defender por sí solas sus derechos, las que no son autónomas, las que padecen dolor o se consideran una carga, porque cuando presten ese consentimiento estará viciado. En otros casos, además, cuando exista pérdida de facultades, será el médico el que dictaminará la existencia de una incapacidad de hecho, no un juez, para acudir a un documento no actual, sustituyendo su voluntad y sin ningún control judicial. Esto es una verdadera tragedia para España y para los españoles. Desde Vox defendemos la dignidad de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Defenderemos y defendemos la humanización y la dignificación del final de la vida humana. Así, este 28 de diciembre pasado, desde la institución provincial condenábamos cualquier violencia contra la vida y la dignidad del ser humano y declarábamos la necesidad de defender el derecho a la vida de todos. Por ello, el grupo de Vox en el Ayuntamiento de Níjar propone para su aprobación en pleno el siguiente acuerdo. 1. El Ayuntamiento de Níjar reivindica el derecho a la vida y con él la defensa del artículo 15 de nuestra Constitución. 2. Ratifica su compromiso con la Convención sobre los Derechos del Niño. 3. Considera a nuestros hijos como un pilar fundamental para el futuro de la nación que merece protección y asistencia. 4. Defiende la dignidad de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Defiende la humanización y la dignificación del final de la vida humana. 5. Rechaza frontalmente la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. 6. Reafirma su compromiso con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que muestra a la familia como comunidad fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y desarrollo de los niños. 7. Apoyará económicamente a las instituciones y asociaciones y entidades del municipio de Níjar cuyos fines sean garantizar el derecho a la vida, cuidado y atención de nuestros mayores y ayudar a las personas afectadas por algún tipo de diagnóstico terminal. 8. Dará cuenta de estos acuerdos a todas las instituciones, asociaciones y entidades entre cuyos fines está el garantizar el derecho a la vida, cuidado y atención de nuestros mayores y ayudar a las personas afectadas por algún tipo de diagnóstico terminal. Muchas gracias.
¿Quiere hacer alguna intervención más aparte de la lectura? Partido Popular. Adelante, Níjar.
Sí. Bueno, aquí pues tenemos un claro posicionamiento político que realmente no se trata de un tema municipal. Viene a generar debate y hacer que el resto se posicione con respecto al tema. Pues bien, pues vamos a ello. Aunque bueno, en fin. Yo creo que mi posicionamiento y el de mi partido está bastante claro y creo que es suficientemente conocido. Yo entiendo que es una cuestión de generosidad. Estoy totalmente a favor de que se regule y de que exista esta ley de eutanasia, porque yo no soy nadie para obligar a vivir a una persona que no quiera hacerlo. Porque a pesar de que pueda o no entenderlo, o no querer que un familiar se muera, hago ese ejercicio de empatía que se precisa, y claro, evidentemente se precisa de una cobertura legal para que esas personas que quieren terminar con su sufrimiento puedan hacerlo sin tener que esconderse, que avergonzarse o hacerlo en la clandestinidad. Me parece de ser generoso, de no ser egoísta y dejar que tu familia se vaya, porque no sé si los señores de Vox han tenido la desgracia de tener un paciente terminal muriéndose como un perro en el hospital, porque los cuidados paliativos no son suficientes. Por eso digo que hay que ser generoso. Yo no quería que ninguno muriese, por supuesto que no, pero precisamente porque me parece lo suficientemente duro que estén sufriendo, lo ideal es que esa persona enferma crónica o que no tiene salvación, que quiere terminar con su existencia, pudiera hacerlo rodeado de los suyos para poder despedirse tranquilamente y pasar ese duro de trance rodeado de su familia y despedirse como debe de ser. no hacerlo con los cuidados paliativos que evidentemente no cubren ese tipo de cosas y te deja hasta el último momento. En fin, no voy a entrar en más, porque al final pues no lo comprendo el posicionamiento que tienen ellos. No lo comprendo, pero bueno. Con respecto al aborto, la vida y los niños, pues me parece bastante hipócrita, sinceramente, porque parece que solamente nos preocupa los que están en el vientre de la madre gestándose. Porque los niños tienen su derecho y han de ser protegidos, eso estoy al 100% de acuerdo. Pero parece que cuando su partido habla de los MENA, a eso los deshumaniza y no los llama niños, los llama menas, que son como entes. Señores, esos también son menores. A ver si es que unos nos preocupan y los otros no. En fin, el aborto es un tema muy, muy delicado. No quiero ponerme la piel de una mujer que tenga que llevarlo a cabo. Yo, a día de hoy, por supuesto que no abortaría, pero si me viera la situación, me gustaría tener una herramienta a mi alcance para que no tenga que hacerlo escondidas, para que no tenga que hacerlo de forma poco segura y que, ya que tengo que pasar ese trance, por lo menos que sea con cierta cobertura y cierta tranquilidad de que no va a correr en riesgo mi vida. ¿Por qué tengo que traer al mundo un niño que no quiero? ¿O fruto de una violación? ¿O con malformaciones? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que, ¿quiénes son para decidir sobre el útero que no, o sea, ¿quiénes son para decidir sobre un útero que no es el vuestro? Es que no me entra a la cabeza. En el momento que ustedes tienen su poder de decisión, porque el niño lo esté gestando ustedes, o sea con su pareja consensuado, ¿de acuerdo? Vale. Pero si no es suyo, ¿quiénes son? Por supuesto que hay que proteger a la infancia, eso 100% de acuerdo, pero el resto, y con lo que se apoya para decir esta defensa de la vida y no sé qué, no sé cuántas, es al final para hacer un posicionamiento político de que no lo comparto. Hay una intereses de individuales como personas que evidentemente yo estoy a favor del aborto aunque yo no lo hiciera, o a favor de la eutanasia aunque yo no quisiera hacerla para mí o para un familiar, pero si hay una persona que quiere hacerlo, tiene que tener plenas coberturas legales para que pueda hacerlo de forma segura y amparado por la ley, así de claro. Los niños tienen que ser deseados, ¿vale? Bajo mi punto de vista. En el momento que se empieza a gestar un bebé, para la persona que lo quiere, no hay ningún problema, sí, claro, si es ya lo que estaban diciendo el tema este de la vida. Pero para la persona que no lo quiere, o para la persona que supone pues, como había comentado, en los casos de violación o de malformación, supone traer al mundo a una criatura para que venga a sufrir o para que fallezca al poco tiempo. ¿Para qué? ¿Para qué? Es que sí a la vida, pero no bajo cualquier precepto y sin entrar en esas excepciones. Yo entiendo que hay una libertad de individuales que se han de respetar. Y no entiendo muy bien que se traiga este tema aquí, sinceramente, pero bueno, ya he puesto mi opinión al respecto encima de la mesa y obviamente voy a votar en contra, porque es que yo creo que nuestra sociedad tiene que ir evolucionando e ir aceptando este tipo de parámetros y este tipo de cosas que, bueno, que es que no por quedarte embarazada tienes que parir por narices. Y no porque quiera suicidarte, porque es así, vamos a poner la palabra encima de la mesa. A mí me preocupa mucho más el tema de la sanidad pública que contemple este tipo de cosas. Los enfermos crónicos y los enfermos mentales, que de verdad están teniendo problemas bastante delicados, y realmente no se pone ese punto encima de la mesa. Si vamos a proteger la vida, vamos a proteger la sanidad pública. Y ya está, que no me quiero enrollar porque es que esto da como para tirarse aquí 3 horas hablando.
¿Alguna intervención más?
Sí. Realmente nosotros, como ha afirmado la portavoz de Adelante Níjar, no entendemos esta moción que presentan. Primero porque, como siempre, se trata de un corta y pega donde mezclan debates meramente ideológicos, tomados fuera de contexto. Además, mezcla la interrupción voluntaria del embarazo con la eutanasia. Pero además es que no se atreven en estas dos cosas, no se atreven ni siquiera a pedir la derogación de la ley, que es lo que tienen que hacer. Si ustedes no están de acuerdo, pidan la derogación de la ley. Los derechos del niño y los derechos humanos, en los que basan su moción, por supuesto, nada tienen que ver ni con la interrupción voluntaria del embarazo ni con el derecho a una muerte digna. Nada tienen que ver. De hecho, me gustaría trasladarle, ya que probablemente no lo sepa, que el desarrollo de la sexualidad y la capacidad de procreación están directamente vinculados a la dignidad de la persona y al libre desarrollo de la personalidad, y que sí que son objeto de protección a través de distintos derechos fundamentales que garantizan la integridad física y moral y la intimidad personal y familiar. La decisión de tener hijos y cuándo tenerlo, además, constituye uno de los asuntos más íntimos y personales que las personas afrontan a lo largo de sus vidas, que integra un ámbito esencial de la autodeterminación individual, y los poderes públicos están obligados a no interferir en ese tipo de decisiones, pero también deben establecer las condiciones para que se adopten de forma libre y responsable, poniendo al alcance de quienes lo precisen servicios de atención sanitaria, asesoramiento e información. En este sentido, las Naciones Unidas, a través de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General el 18 de diciembre de 1979, miren dónde tenemos que remontarnos, establece en su artículo 12 que se adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica, a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, incluidos los que se refieren a la planificación familiar. Por otro lado, la Plataforma de Acción de Beijing, acordada en la Cuarta Conferencia de Naciones Unidas sobre la Mujer, celebrada en 1995, reconoció que los derechos humanos de las mujeres incluyen el derecho a tener el control y a decidir libre y responsablemente sobre su sexualidad, incluida la salud sexual y reproductiva, libre de presiones, discriminación y violencia. Que, por cierto, ustedes en su moción parece que quieren transgredir, ya que, y leo textualmente, lo que dicen en el párrafo 4 es lo siguiente: tenemos que garantizar a nuestros hijos protección y asistencia, empezando por ayudar, proteger y acompañar a la madre en la gestación y procurar y garantizar el efectivo alumbramiento del ser que la madre lleva en su seno. En realidad, ¿qué piden aquí? ¿Que se obligue a las mujeres para garantizar el alumbramiento? Porque eso de acompañarla y demás, la madre no es un ser con capacidad individual como para decidir por ella misma. Aproximadamente el 25% de la población mundial vive en regímenes jurídicos que prohíben el aborto en todos los supuestos, o solo lo permiten para salvar la vida de la mujer, comparado con un 39% que vive en países donde la interrupción del embarazo es libre. Aunque las leyes que rigen esta interrupción voluntaria influyen poco o nada en el número de abortos que se realizan, sí determinan en gran medida si éstas se llevan a cabo en condiciones de riesgo o no. En otras palabras, la penalización de la interrupción del embarazo no implica que las mujeres dejen de llevarlo a cabo, solo que lo harán en condiciones menos seguras y con consecuencias más graves. Y eso se ha vivido en España durante la época en la que el aborto era ilegal. Desde luego, nunca habría pensado que tendríamos que retroceder tanto en el tiempo para que ustedes hagan su política. Porque estamos volviendo al año 1985, nada más y nada menos que hace 35 años. En el año 85 es el año en el que se despenalizó el aborto en España. Y estamos volviendo a ese año. De verdad, es que yo nunca habría pensado que tenía que retroceder tantos años. Yo pensaba que las cosas superadas ya estaban eso, más que superadas. España ha tenido dos leyes sobre el aborto, aprobadas ambas por gobiernos socialistas. Y en ella, hasta 1985, la interrupción voluntaria del embarazo fue siempre delito, Por eso, en 1985 se despenalizó. Solo se permitió por un breve espacio de tiempo en Cataluña durante la Segunda República, entre 1936 y 1938, en plena Guerra Civil. A partir de 1985 se despenalizó en tres supuestos: violación, riesgo para la salud física y psíquica de la madre y malformación del feto. En 2010 se aprobó la ley de plazo actualmente en vigor, que permite el aborto libre en las 14 primeras semanas de gestación. Por otra parte, y respecto al derecho a una muerte digna, este derecho entra dentro de nuestra condición humana, porque la condición humana es vida, pero también es enfermedad, es padecimiento y es muerte. Pero una muerte que se pretende que sea lo más digna posible, evitando el sufrimiento, como bien dice la portavoz de Adelante Níjar. La legalización y regulación del derecho a una muerte digna se asientan sobre la compatibilidad de unos principios esenciales que son base de los derechos de las personas y que son así recogidos en la Constitución española. Son, de un lado, los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física y moral, y de otro, viene constitucionalmente protegidos, como son la dignidad, la libertad o la autonomía personal de la voluntad. Hacer compatibles estos derechos y principios constitucionales es necesario y posible, para lo que se requiere una legislación respetuosa con todos ellos. Esta ley avanza en derechos civiles, piensa en la condición humana, que es vida, pero también enfermedad, padecimiento y muerte, y habla de humanidad, empatía y compasión. El Estado, a través de esta ley, ni impone ni obliga, pues la eutanasia queda como una decisión autónoma del paciente, y ha rememorado cómo la derecha en el pasado se embarcó también en batalla apocalíptica ante otros derechos que, pasado un tiempo, se asumen y después se practican. En cualquier caso, este no es el lugar donde trasladar este debate, ya que para ello están la Cámara Baja y la Cámara Alta de nuestro sistema de gobierno, y donde precisamente se han debatido y se siguen debatiendo estas cuestiones. Como decía al principio de mi intervención, si tiene tanto interés en defender el derecho a la vida, tal y como ustedes lo ven, que por supuesto no es una realidad, presenten la petición de la derogación de la ley, pero en el lugar correspondiente, donde tienen sus representantes que cobran por trabajar, en teoría, y no en este ayuntamiento, donde saben que se producirá un debate estéril porque no tenemos competencia en estas materias. Nuestra Constitución admite que se presente un recurso de inconstitucionalidad en el lugar procedente. Desde luego, ustedes quieren hacer una Constitución a su medida. Nosotros, sin embargo, nos dedicamos a trabajar en lo que es nuestra competencia, sin perder el tiempo en algo que no podemos resolver. Cuando tenemos algún tema que compete al Gobierno central, lo ponemos en conocimiento de nuestros representantes, que los tenemos allí, y que para eso están y para eso trabajan, y no venimos aquí con interpretaciones, como ustedes hacen, subjetivas, ideológicas, que es a lo que viene hoy. Igualmente, si quieren posicionarse frente a la ley de eutanasia, presenten un recurso contra ella y vótenla en el Congreso. Estamos en un Estado de Derecho en el que las leyes se debaten en el lugar que corresponden, y por supuesto no es este. Muchas gracias.
¿Alguna intervención más por parte del proponente?
Sí. Bueno, es muy sencillo. El concepto de la vida es distinto entre las personas. Es bastante extraño bajo nuestro punto de vista. Igual que para la representante de Adelante Níjar no puede entender nuestra posición, pues nosotros no entendemos de ninguna manera la suya. Pero bueno, cuando dice que no podemos obligar a vivir, vamos a ver, que eso es una muestra de generosidad. Vamos a ver, es que me quedo totalmente pasmado. Pero bueno, y que los cuidados paliativos no son suficientes, ¿no? Sí, lo justo es quitar de medio a la gente con su consentimiento o sin él. Con que lo diga un médico ya será suficiente. Cuando hablas de los menes, de los menores y tal cual, mira, no confundamos las cosas. ¿No? La obligación de cuidar a esos menas, para empezar, es de sus padres. Y si seguimos, es de su país. Pero de ninguna manera tiene que ser nuestra. De un país extraño en el que aparecen porque encima se les trata excesivamente bien. O sea, que se les paga una paga que no se les paga a personas que llevan 40 años trabajando. En fin, eso es otro tema bastante escabroso. Y bueno, si un niño no lo quiero, pues entonces lo mato. Esa es la solución que dice usted. En fin, esa es la generosidad de la que me habla, no sé, en fin, es que lo veo muy raro lo que usted me cuenta. Y luego me dice que la sociedad progresa, pues también lo ha dicho la representante del PSOE, la sociedad progresa. Miren ustedes, esto ya está inventado desde hace muchos años. Esto ya en época, en el año 400 antes de Cristo, ya los espartanos mataban a los niños porque eran débiles o porque tenían más formaciones, o sea que no es ninguna novedad. Y lo del aborto, pues porque a lo mejor no tendrían forma o medios para hacerlo, pero también lo habrían hecho. Por lo tanto, no es ningún progresismo de ninguna clase el tratar la vida de esta manera tan cosificada. O sea, aquí esto es una cosa, no interesa, se tira. Esto ya no sirve, no interesa, se tira. Hoy esto me estorba, no interesa, se tira. Eso es lo que hemos hecho con el tratamiento del aborto como un derecho, no como una desgracia. Voy a resumir muy brevemente un artículo precisamente del País. Vamos, en el 2019 se practicaron 99.149 interrupciones. Esta habla de quiénes son las mujeres que más abortan, y resulta que las mujeres inmigrantes abortan más que las nacidas en España. Las extranjeras representan el 10,42% de las mujeres que hay en toda España, pero entre ellas se practica el 37,44% de los abortos. A lo mejor con esta información ya les animo yo a votar esta moción. En fin, posiblemente. Luego, parece como que el ayuntamiento no tiene nada que ver en esto. Pues sí tiene que ver, claro que sí, porque el dinero se utiliza en lo que el ayuntamiento quiere, y cuando se hace un presupuesto para el año, se establece en qué se quiere dedicar. Y nosotros, ¿qué es lo que hemos dicho? En el punto 7 viene bastante claro: apoyará económicamente a las instituciones, asociaciones y entidades del municipio de Níjar, cuyos fines sea garantizar el derecho a la vida, cuidado y atención de nuestros mayores, y ayudar a las personas afectadas por algún tipo de diagnóstico terminal. Pues bueno, esa utilización de nuestros dineros se puede utilizar para apoyar la vida, ¿eh? No es una cosa exclusivamente de las autonomías ni del Estado. Eso no es cierto. Luego, aquí vemos como un ministerio en manos de Podemos, de la izquierda radical, pues bueno, pues dice que anuncia un cambio en la ley para que las jóvenes de 16 y 17 años puedan abortar sin consentimiento paterno. O sea, que para votar somos mayores con 18 años, pero para abortar da igual, hombre, si esto es como, ya lo hemos puesto como una bandera de izquierdas, y esto tiene que ir para adelante porque queremos modificar la manera de pensar de los ciudadanos. La vida no es importante. Y como la vida no es importante, pues no se le da la importancia que tiene que tener, ni teniendo en cuenta que sean mayores o menores de edad. Pero bueno, de todas maneras vamos a ver el cambio de perfil que hay entre la mujer que aborta. Estamos hablando, por ejemplo, que el grupo de mujeres que más interrumpe el embarazo no es de esas 16-17 años, ¿no? Está entre los 20 y 24 años, un 18,71%, seguido del grupo de edad entre 25 y 29. Con 17,49%. Las que menos son precisamente las que tienen 19 o menos edad. Ah, pues fíjate, esto ya nos rompe un poco los esquemas. Luego, el nivel de estudios, pues fíjate, sin pensarlo demasiado, pues por nivel de estudios, el mayor porcentaje de mujeres que abortan en el 2019 se da entre las que terminaron sus estudios una vez graduadas en ESO, el 32,71%. Y en el del bachillerato y FP, el 32,37%. Las otras, las que tienen más estudios, pues abortan menos. Esto es un porcentaje y esto es un artículo que lo da El País. O sea, en fin, encima es de los suyos. En definitiva, y una cosa que me gusta de este pequeño artículo, es que habla que el acceso a los métodos anticonceptivos y a la educación sexual ha mejorado muchísimo en los últimos años, de manera que es normal que haya menos embarazos no deseados entre las mujeres con menor formación académica. Yo quitaría lo de formación académica, eso no importa. O sea, el acceso a esos métodos anticonceptivos y a educación sexual es la que debe hacer que no existan la palabra aborto. Porque la palabra aborto es una palabra, es una situación, es un sentimiento, es una desgracia para las personas que lo padecen, tanto hombres como mujeres. Cuando habla la portavoz del PSOE del aborto, de la eutanasia, que no es lo mismo, que tal y cual, bueno, nos olvidamos, por ejemplo, el suicidio también. El suicidio. Cada día se suicidan 10 personas en España, más que accidentes de coche, de muertos por accidente de coche. ¿Eso qué significa? Nadie le trata, eso no sale en ningún medio de comunicación. O sea, el derecho a la vida y el apoyo a esa vida tiene que ser importante, aunque estas personas que se suicidan, no, tengo decidido matarme y me voy a matar. Mira, si el problema está en que tienes un problema, vamos a solucionarlo. Si normalmente es eso, cuando una persona tiene un problema y ya encuentra una mano amiga que le ayuda, esa persona sale adelante. Cuando no sale adelante es porque no encuentra a nadie que le ayuda. Y su concepción de la vida no hace que sean ustedes adecuados para solicitarles ayuda. Porque ante cualquier problema ustedes dirán, pues si no hay problema, oye, te pegas un tiro o te ayudamos a morir dignamente, como ustedes lo entienden, y aquí no pasa nada. Y el que se quiere suicidar, pues que se suicide, pues, eso es la libertad, eso es la libertad. Pero no ponemos en manos de la sociedad y de los ciudadanos,
José, herramientas. Pues, vaya concretando, porque oiga, está siendo usted, demasiado intenso y es que cuando se puede... Usted, no. Aquí hay un orden de intervención. No tenemos la mañana entera para intervenir en una intervención. Se está autogustando y está pasando. Lleva usted 15 minutos.
Luego
15 minutos. Vaya concretando y vayamos
centrando. 15 minutos no llevo. Lleva 15 minutos. No, eso no es cierto.
Bueno,
luego miraremos a ver cuánto tarda usted en su exposición.
Se lo voy a dar, ¿no? Se lo voy a definir exactamente
cuando intervenga. Vamos a ver si es verdad.
Se lo voy a definir cuando intervenga.
Y otro tema, cuando ha hablado de que que pidamos la derogación de esa ley. Mire señora, una enmienda a la totalidad es sinónimo precisamente de eso. Estamos pidiendo que esa ley no tendría ni siquiera que llevarse al Parlamento, porque es una norma inútil, antiproducente y además injusta, precisamente para los que no se pueden defender, que son los no natos, las personas que tienen deficiencias psíquicas, físicas, los ancianos, el que está en una situación psicológica vulnerable. Y ahí es donde se ceba la administración y dirán, no, pero hombre, si esto la ley lo permite. Y como lo permite, pues al hoyo. Eso es lo que vamos a provocar con esta ley que ustedes han aprobado con tanta alegría e entusiasmo. Así que nosotros estamos en contra de esta ley, en contra de la concepción de la vida a la vida que tienen ustedes, porque creemos que es mucho más importante que la importancia que ustedes le dan, que es poquita a poquita. Muchas gracias.
Partido Popular, ¿quiere intervenir? No.
No, gracias.
Adelante, Níjar.
Sí, una última cosa.
Tiene la palabra.
Un niño no es un embrión, señor Jerez. ¿Vale? Un embrión. Vamos a saber diferenciar un embrión de un feto, porque no es lo mismo, ¿vale? No es lo mismo. Si un niño es deseado, obviamente desde que te da el test de embarazo positivo, ya para ti evidentemente no hay ningún problema. Sí, sí, ese niño es deseado, por lo tanto, si es tu niño, ¿no? Entiendo que no se deben mezclar términos científicos, biológicos y términos emocionales, porque cuando ese niño es deseado, aunque sea un embrión, pues ya es tu niño. Yo entiendo que en este punto pues pueda confundirlo. Pero biológicamente hablando, un embrión todavía no es un feto, todavía no es un niño, es un conjunto de células. Y si una mujer, por lo que sea, no quiere seguir adelante con ese embarazo para que no llegue a convertirse en un feto, en un niño y en una responsabilidad que tenemos que cubrir todos sus derechos y sus cuidados, pues entiendo perfectamente pues, que decidan en un momento dado tomar esa dura decisión de interrumpir el embarazo. Usted comentaba que qué casualidad que el tanto por ciento de mujeres inmigrantes que había, que eran muy altos, no sé qué, no sé cuántas. ¿No ha pensado que las circunstancias y las situaciones de vulnerabilidad puedan condicionar este tipo de decisiones, porque evidentemente, no en el momento que tú traes un niño al mundo, tienes que tener cabeza y no traerlo aquí bajo cualquier circunstancia. Tú tienes que darle a ese niño una seguridad y un sustento económico y, en fin, saber dónde vas a traerlo. No puedes parir por parir. La responsabilidad como adulto, como madre, llega hasta ese punto de si tú estás en una situación económica o social vulnerable, de decidir, mira, yo no voy a traer un niño al mundo que no voy a poder darle de comer. ¿Para qué? Entonces, me imagino que debe de ser una situación muy complicada, muy compleja, para meterme yo en el útero de fulanica de tal a decirle, no, es que tú tienes que traer al niño al mundo por narices y te vamos a obligar a que paras, vamos a seguir tu embarazo. ¿Ha visto usted el cuento de la criada? Le recomiendo que vea esa serie basada en el libro de Margaret Atwood, porque es un mundo distópico, pero que lleva a cabo este tipo de cosas, que al final a las mujeres que pueden parir las obligan a parir. Entonces, si no le chirría eso, pues evidentemente yo creo que eso tiene que mirar, porque no puede obligar a nadie a parir. Igual que no puede obligar a nadie a vivir. Usted decía que con el tema de la eutanasia, que se va a hacer una limpia de gente, la gente que esté un poco enferma, que no esté contenta con su vida o que tenga depresión, por ejemplo, con un problema de salud mental, pues ya nos la cargamos. Vamos a ser un poquito serios, ¿vale? Vamos a ser un poquito serios. Antes de comentar el tema de la salud mental, porque igual que ha comentado usted, a mí me parece un tema que sí que es preocupante y que se sale del tema de la ley de eutanasia, ¿vale? La ley de eutanasia ampara a las personas enfermas crónicas que ya no pueden seguir con su vida, que no le dan ningún recurso para mejorar, o sea, solamente están mal o van a ir a peor, ¿sabes? No creo que se imagine siquiera lo que es tener un dolor crónico. Eso te trastoca totalmente. Yo no voy a ser quien obliga a una persona a sentir dolor crónico para lo que le queda de existencia. Por eso me refiero, a eso me refiero en lo de ser generoso. Yo no voy a ser egoísta de decir no o a mi abuelo a mi familia de decirle no, tú tienes que seguir viviendo porque yo quiero que tú estés conmigo. A eso me refiero en lo de ser generoso. Aunque me fastidie y yo no quiera que mi familia fallezca, obviamente. Tengo que ser generosa y decir, oye, esta persona quiere irse ya. Esta persona ya vivió lo que tenía que vivir, no le dan ningún tipo de salvación médica, solamente cuidados paliativos, y oye, hay que aceptarlo y darle esa cobertura legal para que los casos como se han visto por televisión, que estaban totalmente desahuciados y han tenido que ser ayudados a suicidarse en la clandestinidad y siendo luego los acompañantes acusados, en fin, un sinfín de barbaridades, porque ya me parece suficientemente fuerte esa situación como para encima tener que hacerlo a escondidas, como si estuviera haciendo algo malo, y realmente está ayudando a esa persona a tener un fin de su vida digno y no morir como un perro, con perdón. En fin, no me quiero enfrascar más en este tema porque es que, como hemos dicho, en fin, esto era simplemente un posicionamiento político que ustedes querían hacer y bueno, como estamos tan distantes, vamos a seguir discutiendo y nos vamos a seguir enfrascando y va a ser un poco absurdo. Vosotros tenéis vuestro posicionamiento, que yo personalmente, en fin, no me quiero alargar más. Ustedes ven que el mío es contrario al vuestro, pues ya está. No voy a alargarme más porque, en fin, yo creo que es un debate bastante infructuoso. Es como chocarse contra un muro constantemente, debatir con respecto a esto. Así que ya está. Gracias.
¿Alguna intervención más?
Sí. Mire, señor Jerez, usted dice que la responsabilidad sobre las menas es de sus padres. ¿De quién es la responsabilidad sobre un feto? Será sobre los padres también, ¿no? Pues los padres deben decidir lo que van a hacer según sus condiciones, según su problema. La madre sobre todo tendrá responsabilidad sobre su feto. Déjense de hipocresía y no utilicen este plenario para hacer política con temas cuyo foro debe ser otro, como hemos dicho. Desde aquí, estos temas no podemos legislarlos. O sea que háganlo donde deben, porque ya le digo, tienen sus representantes para ello. Dicen que todas estas leyes, la del aborto, son de izquierda. Miren, entre los años 1996-2004 y después de los años 2011-2018, en España ha habido gobiernos de derecha y la ley del aborto sigue en vigor. Es verdad que han intentado cambiar algo, pero sigue en vigor. ¿Que ustedes están posicionados totalmente en contra? Me parece bien, pero ya le digo, donde tienen que debatirlo. Con respecto a la eutanasia, no desdibuje la realidad, porque, mire, está diciendo disparate, porque está diciendo que una persona, porque tenga un problema, el que sea, puede pedir la eutanasia. Pues mire, no es así. Le voy a leer los supuestos. Mire, ¿quién puede pedirlo? La ley establece que el solicitante debe tener la nacionalidad española o residencia legal en España, mayoría de edad y ser capaz y consciente en el momento de la solicitud. El paciente puede parar la solicitud y su aplicación cuando quiera. ¿Qué situaciones la permiten? Se puede pedir si se sufre una enfermedad grave e incurable o se padece una enfermedad grave, crónica e invalidante, certificada por el médico o médica responsable. Eso dice la ley, que en su exposición de motivos añade que se lleva a cabo en un contexto de sufrimiento debido a una enfermedad o padecimiento incurable que la persona experimenta como inaceptable y que no ha podido ser mitigado por otros medios. ¿Qué alternativas se le ofrecen? La ley fija que quien pida la eutanasia debe disponer por escrito de la información que exista sobre su proceso médico, las diferentes alternativas y posibilidades de actuación, incluido en su caso el acceso a los cuidados paliativos integrales comprendidos en la cartera común de servicios y a las prestaciones que tuviera derecho de conformidad a la normativa de atención a la dependencia. Así que, por favor, no desdibuje esto, porque usted está metiendo en el saco de la eutanasia cualquier tipo de suicidio, y no es así. No es así. La ley de eutanasia regula en qué caso se puede, en qué caso se puede conceder. Si hoy usted, que está bien, que no tiene ningún padecimiento, quiere suicidarse, la eutanasia no se le va a conceder. Entonces, por favor, hable, cíñase a la realidad, hable con la verdad y diga realmente qué supone esta ley. Muchas gracias.
Bien, mi intervención va a ser muy corta porque entre el nivel del proponente de la moción, en mitad de una pandemia, con una crisis sanitaria de estas dimensiones, con una crisis económica, sacar ahora un tema que no afecta en nada a ninguna competencia del ayuntamiento, pues mi intervención va a ser cero, porque a debatir con posicionamientos tan radicales, pues evidentemente al Parlamento y al Congreso. Tiene la palabra el señor secretario para proceder a la votación.
Muy bien, comenzamos pues. Concejala del Grupo del Partido Socialista, Esperanza Pérez Felices.
En contra.
Manuel Moreno Bonilla.
En contra.
Antonio Isabel Sánchez Callejón.
En contra.
David Lozano Jover.
En contra.
Victoria Calatrava Serrano.
En contra.
Sergio Vicente Soto.
En contra.
Yolanda Lozano Salinas.
En contra.
José Garrido Rodríguez.
En contra.
Ainhoa Salmerón Simón.
En contra.
Antonio Moreno Vargas.
En contra.
Y María Nieves López Morales.
En contra.
Del Grupo del Partido Popular, Antonio Jesús Rodríguez Segura.
Abstención.
Bueno, Mónica Morales Sánchez me comunica que han abandonado la sesión por motivos profesionales. Así que continúo con la siguiente concejal. María del Mar Calatrava Serrano.
Abstención.
Ángeles Góngora Treviño.
Abstención.
Y Lorena María Sánchez Jiménez.
Abstención.
Del Grupo Vox, Juan Montoya Moreno.
A favor.
Isabel María López Sevilla.
A favor.
Y José Jerez Fernández.
A favor.
Finalmente, del grupo Adelante, Tamara Ferrer López.
En contra.
Bien, el resultado de la votación sería el que sigue. Votos a favor 3, correspondiente a los concejales del grupo Vox. Abstenciones 4, correspondiente a los concejales del grupo del Partido Popular. Y votos en contra 12, correspondiente a los concejales del grupo del PSOE y Adelante Níger. En este caso, bueno, la propuesta decae al no haber alcanzado la mayoría mínima exigida para su aprobación.